Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido y nunca olvidado pueblo cubano, nuestro pueblo hermano. Ustedes allá y nosotros acá, el mundo decente, el mundo democrático, el mundo que vive en libertad, está conmocionado con esta barbaridad que está ocurriendo en Ucrania, que marca un hecho insólito en la política y en la historia, no de Europa, sino del mundo entero. Ustedes allá, nosotros acá, estamos conmocionados, pero no debemos estar sorprendidos. Porque eso es el comunismo, a nivel mundial, aunque se disfrace de autócrata, eso es el comunismo, barbarie. ¿Qué les importa mandar un misil contra un hospital, matar niños y ancianos, matar mujeres, asesinar ciudadanos? Eso es el comunismo, pero ustedes allá, nosotros acá, no debemos estar sorprendidos. Repito y reitero, eso es el comunismo. Con nosotros, como siempre, en este espacio, el Colegio Periodista de Cuba del Exilio, que como siempre digo, es la voz de ustedes que no tienen voz. Y para eso nosotros estamos acá. Que no somos recién llegados, que somos luchadores de toda la vida en contra de la barbarie imperante en Cuba. Y ustedes oirán hoy, como siempre, a nuestros colegas Francisco Chaviano, Eduardo Pantín, Vicente Escobal, Omar Estacio y este servidor, Salvador Romaní Orue. Nicola Niet Robustin, Nicola Niet Sabudin, nadie perdonará, nadie olvidará. Esta histórica frase, esta inolvidable frase que quedará fijada en la historia de todas las centurias del mundo, fue pronunciada hace algunas pocas horas por ese heroico presidente ucraniano, el presidente Zelensky. Y nosotros que somos cubanos podemos recordar que hay un cierto paralelismo histórico que pudiera interpretarse quizás al revés. Cuando el bandidaje matavacas el 26 de julio estaba aún a 300 y tantos kilómetros de La Habana, el presidente Batista cogió un avión con su familia y los más cercanos allegados y voló a República Dominicana. ¿Qué diferencia? No hay comparación. Ahí está Zelensky jugándose la vida. Pero antes que avance y entremos en materia más profunda o de un análisis más continuado sobre esta tragedia, quiero expresar dos puntos a ustedes, mis hermanos cubanos, y al mundo entero. Los ucranianos, estoy seguro, se movilizarán en guerrillas efectivas después de la ocupación rusa. No pudiéramos descartar que hubiese, se produjese un movimiento interno a nivel militar y político dentro de Rusia y saquen del camino a este bárbaro que La gente siempre dice que recuerda su pasantía por la KGB. ¡No! Él tiene más talento que ser un policía bárbaro, o un policía agresivo, o un policía, o un ciudadano ruso con mentalidad policial que fue a reformar la KGB. Este señor Putin fue profesor, nada menos que de la universidad muy acreditada de San Petersburgo. Pero además pienso que sería oportuno que ya se estuviese pensando en que se reconociese un gobierno ucraniano en el exilio, que pudiese recibir toda la ayuda económica y militar para tratar de expulsar a los invasores. Así pues, le pregunto y le comento a Pantín, ¿cómo ves el panorama en estas próximas horas, Pantín?
Bueno, buenas noches. Yo lo que me quería más que todo referir, de traer toda esa situación que hay en Europa a nuestras tierras. Porque lo que esto sí ha comprobado, una vez más, esta pandilla que gobierna Cuba, que les encanta coleccionar errores, parece, y regodearse en ellos, ¿no? Y que tratan de disfrazarse de actualizado y continuista, como ellos dicen, del fracaso, ¿no? Continuista del fracaso. Esto lo que no va, todos los cubanos van a comprender, seguro que ya está comprobado, que no va a mejorar la vida de sus ciudadanos, de los ciudadanos cubanos, ¿no? Porque con el apoyo incondicional que han demostrado a Rusia, lo que han hecho es terminar de hundir al país, después de dos años de pandemia y supuestos ajustes económicos. Esto. O sea, el gobierno cubano lo que tiene es una fascinación de siempre bailar con la más fea. Porque a dos días de la invasión rusa a Ucrania, invasión, porque esa es la palabra que la prensa oficialista y la prensa, da la casualidad que la prensa rusa tampoco menciona la palabra invasión. Ellos se refieren a un ajuste militar, una operación militar especial, pero no para ellos no es invasión. Entonces, a dos días de la invasión rusa a Ucrania, emitió una declaración oficial repitiendo los mismos falsos argumentos que da la casualidad que emitió Putin, condenando a los Estados Unidos y la progresiva expansión de la OTAN. Pero no dice por ningún lado que en el 77 la OTAN no invadió en Europa cuando ellos pusieron misiles en todo alrededor de Europa Occidental, y tanques y aviones y todo. Eso no fue una amenaza, eso fue también preservar. Lo que estaban preservando realmente era el comunismo. Porque no, la OTAN no invadió Alemania Oriental, o Checoslovaquia, precisamente cuando Leonid Brezhnev hizo esta operación que estoy hablando. Y ahora, se impuso el Pacto de Varsovia, le impuso, porque nada de la OTAN se ha impuesto. Los países que conforman la OTAN espontáneamente se agruparon, hicieron esa organización. Sin embargo, el Pacto de Varsovia, Rusia le impuso a los satélites comunistas de aquella época meterse en el Pacto de Varsovia, obligado. Pero lo que me quería referir también era cómo maneja la prensa, que es el campo nuestro, sobre todo los medios oficialistas cubanos, bueno, que es propiedad del gobierno, del Partido Comunista, cómo desinforman y escamotean los hechos, los distorsionan y los manipulan para que la ciudadanía no sepa la verdad. Cosa que hoy en día, con las redes sociales, no pueden hacer mucho porque la gente está siguiendo los hechos minuto a minuto de la realidad, como tú bien dices, de los ataques a los edificios civiles, la muerte de niños, de ancianos, de ciudadanos civiles, que ellos dicen que no, que eso es falso. Pero, como también tú bien has dicho, parece que le ha salido el tiro por la culata, porque pensaban que esa operación iba a ser una fiesta. Esas confesiones de algunos soldados rusos que han sido prisioneros y que fueron engañados diciéndole que no, que eso iba a ser fácil. Y que el presidente Zelensky iba a huir despavorido. Pero parece que el señor no pensaba que le iba a salir tan fuerte el presidente Zelensky, que se ha...
Bueno, eso es justamente, esa es una, como tú reiteras, Pantín, una de las grandes revelaciones. Un señor que realmente, que se sepa, no tenía un historial político. No, tengo entendido que creo que era actor o algo así. Le está dando un ejemplo al mundo. Además, un hombre valiente físicamente, valiente moralmente, cuando le ha dicho a los países, está bueno hablar, está bueno, mándenos ayuda efectiva, está bien, ahora es un minuto nada más, Pantín, ¿tú crees, Aviano, que hay posibilidad de que los rusos, frente a este rechazo sólido del mundo entero, se retiren de Ucrania?
Bueno, yo pienso que ellos van a tenerse que retirar de una manera u otra. De entrada, esto está siendo rechazado en el mundo entero y en todas partes están condenando y están bloqueando al pueblo ruso donde quiera, a los rusos donde quiera, sobre todo a la camarilla rusa, a la pila de millonarios rusos que se cogieron el patrimonio ruso y que ahora se ven perjudicados por lo que está haciendo Putin. Y entonces pienso que de alguna manera van a tener que retirar. Si no, estabas diciendo, dice, efectivamente, el pueblo ucraniano se va a armar ahí en guerrilla y le van a estar dando y dando hasta que yo saque. Pero yo quiero, de todas maneras, volviendo al asunto de Cuba, recordar, el portal 14 y medio dice, y con mucha razón, que la historia se repite, porque en el año 1968 Fidel Castro aplaudió la entrada de los tanques rusos en Praga, cuando la invasión a Checoslovaquia, Praga, cuando vino la capital de Checoslovaquia, y el gobierno Fidel Castro apoyó eso. Ahora están de nuevo apoyando y de nuevo están volviendo a decir que el problema es de seguridad, que los rusos necesitan hacerlo por un problema de seguridad. Ah, bueno, si ellos entienden que por un problema de seguridad los rusos hacen eso, entonces los norteamericanos tendrían muchas más razones para invadir a Cuba por un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque no se conoce de que haya ningún cohete atómico puesto en Ucrania, y ni que Ucrania esté loca para ponerse a instalar ese tipo de armas. Y sin embargo, los cubanos sí instalaron en el año 62 armas nucleares. Y no solamente instalaron armas nucleares, sino que esa misma familia Castro, su lumbrera Fidel Castro, lumbrera para lo malo,
el iluminado,
fue precisamente el que le pidió a Nikita Khrushchev que diera el primer golpe atómico. A esa crápula es la que está en el gobierno. ¿Y quién va a dudar? Porque ahora recientemente estuvieron ahí de visita el vicepresidente ruso Yuri Borisov, y también estuvo Vyacheslav Volodin, que es el presidente de la Duma, y por supuesto le dieron siempre, tú sabes, algunos maní para que bailaran, ¿no? Y de condonarle cierta, o de alargarle, o de darle un margen mayor hasta el 27 para los pagos de la deuda, de lo que endeudaron ellos mismos el comunismo, lo que endeudó Fidel Castro con todas sus cosas a Cuba. Pero hay una cosa, y es que quién no quita que ahí se haya estado, porque es muy circunstancial en el momento, dos días antes de la intervención allá a Ucrania, el ataque de la invasión de Ucrania. Entonces, es posible que hayan entrado en algún arreglo de instalar armas nucleares de nuevo en Cuba. No de aquella manera, porque de aquella manera sería muy peligroso. Pero Cuba tiene una base de submarinos al sur.
Bueno, yo no sé si realmente, perdón, yo no sé si esa base realmente existe. La base de escucha de Lourdes sigue, es verdad que sigue. Recordarle a nuestro esclavizado pueblo cubano esa advertencia histórica inolvidable del presidente Zelensky. Él lo dijo en su idioma, nadie perdonará, nadie olvidará. Esto que está pasando en ese rincón tan importante de Europa es una lección que tiene que aprenderse con rapidez por la democracia del mundo. Hay que acabar de una u otra forma con ese señor llamado Putin, a quien no le digo loco porque sería absorberlo, sino que el presente y el futuro del mundo estarían en grave crisis.
Déjame agregar una cosita ahí, un minutico nada más. Llama mucho la atención, y sobre todo a los cubanos, que con este criminal zarpazo, ¿no?, al pueblo ucraniano, se evidencia, lo que se evidencia una vez más es la hipocresía del discurso político castrista, ¿no? Porque yo voy a ver cómo van a esgrimir este asunto de soberanía nacional que ellos tanto han usado como piedra angular de su propaganda, ¿no? Para el patriotismo y toda la cosa del pequeño David enfrentado a Goliat, etcétera, estadounidense, ¿no?, que siempre ellos han esgrimido. ¿Cómo van a hablar de defensa de soberanía nacional con esto que ha pasado en Ucrania de un invasor? Yo no sé cómo van a justificar el acto de soberanía, de la creación de un Estado soberano.
No, perdón, Pablo, tú sabes que... Espérate. Los comunistas jamás justifican con coherencia y con lógica. La lógica es la de ellos, y más nada. Un momentico, Martín, vamos a ver un momentico qué nos dice Venezuela en crisis.
Igual que el más rancio patricio de la Roma del Imperio, que castañaba sus deus, creptus digitorum, para combinar obediencias de sus esclavos. Así fue el sinchistar de Sergio Raikov, segundón de Vladimir Putin. Si algún país de la Unión Europea o Estados Unidos osa interponerse en la invasión de Rusia contra Ucrania, desplegaremos bases militares rusas en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ni siquiera el anuncio emanó de uno, aunque sea, de los tres desgobernantes lacayos de esos países hermanos. Y en cualquier caso, ¿quién nos preguntó a los cubanos de la isla y fuera de ella, a los venezolanos, a los nicaragüenses, si estamos dispuestos a sacrificar nuestras ya precarias condiciones de vida a causa de la megalomanía del tirano que desmanda en Moscú? Ayer la Asamblea General de las Naciones Unidas, por una abrumadora mayoría, emitió voto de censura contra los invasores de Ucrania. Además, un abrumador grupo de embajadores abandonó en avalancha el salón de reuniones del organismo multilateral apenas el enviado de Putin tomó el micrófono para proferir su sarta de mentiras. Quedó un pequeño puñado de compinches, los mismos de siempre, para vergüenza del gentilicio latinoamericano. Quiere decir, los genuflexos de Maduro, de Díaz-Canel y del pederasta de Daniel Ortega. Fuertes con el débil, débiles con el fuerte. Soplan aires de libertad. Lo decimos en medio del dolor que nos embarga el sufrimiento de los ucranianos de bien. El dilema no es ideológico. El dilema es entre la opresión y la democracia, entre la corrupción de los Castro, los Díaz-Canel, los Maduro y los Daniel Ortega y los anhelos de pulcritud de los recursos de los pueblos. Basta ya de utilizar la chapuza del comunismo como coartada para robar. Señor Putin, saque sus manos tintas en sangres de la patria ucraniana. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con fraternal afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Hasta la próxima semana, Dios mediante, en este mismo espacio.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y ahora, una vez más, con Ucrania, que nos duele, que nos hiere. Cuba, que es el satélite más obediente de la Unión Soviética, porque hoy día no existirá esa Unión Soviética representada por 14 países o paisetes o falsa republiqueta. Es la mentalidad del señor Putin. Pues bien, en La Habana, observen ustedes ese grado de sumisión estúpida de ese régimen. Un policía de La Habana detuvo a un ciudadano. ¿Cuál fue el crimen de ese ciudadano? Ir a la embajada de Ucrania en Cuba y llevarle una flor. Ese heroico cubano se llama Pablo Enrique Delgado Hernández. Vamos a ver qué nos está diciendo Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Fue justamente en 1987. Fidel Castro lanzó una de sus recurrentes consignas. Ahora sí vamos a construir el socialismo. Y el oficialista Granma le reprodujo en primera página, en grandes letras teñidas de rojo. La arenga recogía un fragmento del discurso pronunciado por Castro en el acto celebrado con motivo del 29º aniversario de su llegada al poder. ¿Construir el socialismo?, se preguntó la gente. ¿Y qué hemos estado haciendo durante las últimas décadas? ¿Qué hemos estado construyendo? Y ahora una nueva consigna aparece en el escenario del circo. Ahora sí vamos a reconstruir la economía, una idea del sepulturero designado. Y la gente vuelve a preguntarse, ¿y qué estábamos construyendo durante los últimos 63 años? Los mandamases cubanos no han aprendido a gobernar. Solo se han dedicado a acuñar frases y estereotipos que enriquezcan el colosal sistema propagandístico, una de las cosas que sí ha funcionado relativamente bien en el circo. Si aprendieran a gobernar, comprenderían de una vez y para siempre que la economía está íntimamente vinculada al sistema político. Ahí tenemos el caso de China, una nación con una economía abierta a las leyes del mercado y un sistema político represivo y cruel. ¿Cómo recibirá la sociedad cubana estos anuncios? Con escepticismo, con desconfianza y con una dosis de chacota y guasa, los dos ingredientes que han permitido que la barbarie se haya prolongado por más de 6 décadas. ¿Sentirá la sociedad cubana que se acerca ya el momento del despegue, el minuto en que la nación emprenderá un modelo capaz de hacer sacar la economía del estancamiento y la improvisación? Ahora resulta que los salvadores del país son los mismos que lo hundieron, solo que en este momento se disfrazan de renovadores para continuar disfrutando las ventajas de un poder ilegítimo. Las ideas expuestas por el designado no son realmente una nueva consigna, sino un nuevo embuste que se promueve en un contexto en el cual, si bien es diferente al de hace 50 años, la ideología es la misma, solo que se trata de edulcorarla, barnizarla y maquillarla para que la gente crea que de verdad ahora sí se va a reconstruir la economía. La propuesta presupone varios aspectos esenciales. Una política donde desaparezcan los subsidios y se recorten ciertos beneficios sociales fabricados por ellos mismos y que de repente son considerados, 60 años después, negativos y paternalistas. Es decir, un capitalismo sin garantías legales, sin sólidas instituciones democráticas, con unas reglas del juego trucadas y dirigidas a sectores de poco peso en la economía, como son los llamados trabajadores por cuenta propia, a quienes algunos soñadores prefieren llamar emprendedores. En fin, un socialismo salvaje. Cuba Rebate.
Muchas gracias a nuestro pueblo porque nos escuchan. Y no solamente agradecemos que nos escuchen, sino que analicen a profundidad la gravedad por la que atraviesa el mundo en estos momentos. Cuba y su pueblo tienen que dar un viraje de urgencia para recuperar su libertad. Y como siempre digo, acuérdense aquel pasaje bíblico de Jesucristo. Lázaro, levántate y anda. Será la próxima semana cuando volveremos a estar con ustedes a través de este Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio con este programa, Prensa Libre.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.